Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el cual hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Ave, estoy con mi amigo Lalo Cripto y esta semana tenemos a Chris Narváez. Lalo, ¿cómo estás? ¿Quién es Chris y qué hablamos con él?
Chris es uno de los fundadores de Rayo Capital, que es un fondo de inversión que invierte en proyectos de Latam y también une mucho al ecosistema latino en Estados Unidos. También él es founder de Web3 Familia, que es una comunidad exactamente para este mismo tema, en donde une builders latinos en Estados Unidos con otros ecosistemas. Y esta conversación se me hizo súper enriquecedora porque Christian tiene un punto de vista muy específico de latino en Estados Unidos y también viene de Wall Street, así que tiene toda la experiencia para identificar buenos proyectos, además de que tiene el fondo de inversión, tiene la comunidad. Entonces tiene esta perspectiva muy única hacia dónde va el ecosistema, cómo es que los builders en Latam están construyendo y cómo ayudarles. Eso me gustó un montón y creo que vale mucho la pena este episodio.
Justo lo que dices, a mí me pareció, como dices, muy enriquecedor porque, a ver, Chris empezó con Web3 Familia, esta comunidad para founders y builders en Estados Unidos, latinos en Estados Unidos. Él es latino de primera generación, él nació en Estados Unidos y, como dices, trabajó más de 10 años en Wall Street, entonces tiene toda la experiencia de la industria financiera más importante del mundo. Y me encantó que durante el episodio hablamos de cómo cada quien regresa a sus bases, ¿sabes? A sus inicios, a lo que hace. Chris ha estado invirtiendo en Wall Street por un montón de tiempo, fundó esta comunidad de Web3, hizo VC, hizo capital privado un rato y luego dijo como, bueno, yo soy inversionista, voy a poner mi fondo de VC que se llama Rayo Capital. Yo creo que compaginé mucho con él porque, pues Lalo, tú y yo hemos hablado mucho de que llevamos haciendo Espacio Cripto 3 años, pero más que creadores de contenido o lo que sea, somos creadores de productos, somos builders, somos personas que están construyendo, hablando con usuarios, buscando cuál es la mejor forma de hacer nuevos productos y de ahí sale bando, ¿sabes? O sea, si fuéramos inversionistas, hubiéramos puesto un fondo de inversión, probablemente. Pero somos product builders, somos emprendedores y entonces de ahí sale bando. Entonces, me encanta esto porque creo que la Web3 empodera mucho a que básicamente explayes tu esencia. ¿Cuántas historias no hay de proyectos de NFTs de personas que tal vez hacían diseño en alguna empresa y en su side job empezaron a hacer como una colección y ahora se dedican full time a eso, ¿sabes? Entonces, lo mismo pasa en todas las áreas de la industria. Me encantó la conversación con Chris. Justo ahí creo que vamos a hacer un par de cosas muy pronto entre Web3 Familia y Espacio Cripto. Y pues bueno, antes de entrar, creo que es bien importante recordarles que vayan a mintear este episodio de Espacio Crypto Quest. En Espacio Crypto Quest te llevamos a DevCon en Tailandia. Lo único que tienes que hacer es decirnos tu wallet, mintear los NFTs y va a haber 2 premios. Uno para la persona que más NFTs haya minteado y que sume más puntos. Y otro al top 30 de personas. Vamos a hacer una rifa para el segundo viaje a DevCon. Entonces ve directo al link en el episodio. Ahí lo puedes encontrar. Y vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores y vamos directo a la plática con Chris.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
Querido Chris, es un gran gusto tenerte en Espacio Cripto. Creo que este episodio con Web3 Familia y todo lo que estás haciendo ya era hora de hacerlo. Qué bueno que por fin pudimos cuadrar este episodio y que nos cuentes, le cuentes toda la comunidad de Espacio Cripto, todo en lo que has estado trabajando en los últimos años, Rayo Capital, Web3 Familia, tu historia en cripto, que es súper interesante. Y creo que hemos platicado un par de veces fuera del episodio. Y una de las cosas que me encantaría empezar y que nos cuentes es, llevas más de 10 años en Wall Street, en ese mítico lugar donde las finanzas tradicionales ocurren. Y ahora estás, te fuiste al lado, no sé si es the bright side, the dark side o lo que sea, sino estás en el lado cripto. ¿Cómo fue tu camino para llegar aquí después de una trayectoria tan larga en Wall Street?
Sí, sí. Bueno, primero, gracias Lalo y Abe por la invitación. Soy un fanático de la comunidad que tienen. Obviamente, súper enfocados y alineados con la misión que nosotros también tenemos de educación con Web3 Familia. So, un placer grande estar aquí con ustedes. Mira, ¿cómo llegué después de 10 años de Wall Street? Actually, la historia en cómo comencé y cómo compré mis primeras criptomonedas fue en el 2017 con un grupo de amigos que trabajaban en el trading floor de Bank of America. Ellos, obviamente con su capital privado, comenzaron a comprar y vender, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, ETH. Y ahí fue en una de esas conversaciones como que yo también me enteré. Yo dije, wow, ok, déjame ver qué es esto. Y también le comencé a comprar criptomonedas en el 2017. Y para ser bien franco, lo hice no con mucha educación. Obviamente fue breve el research que hice y puse como capital ahí para como aprender. El ciclo de esa era fue, hubo un bull run fuerte y obviamente los precios cayeron y ese fue mi primer como experiencia en las criptomonedas. En realidad, hice mucho más research y me metí, I went down the rabbit hole, como dicen en inglés, en el 2020 y desde ahí obviamente ya tengo más tiempo en el ecosistema, concentrado, y estoy full time en cripto desde el 2020.
Yo tengo un modelo mental donde una de las cosas que digo es que cripto tiene muchísimo potencial por la tecnología, por la comunidad y todo eso, pero hay un como factor silencioso que poca gente toma en cuenta, y es que en todos los bancos, en todas las empresas, en todo el mundo, hay una persona curiosa experimentando con cripto que mete a sus amigos de una u otra forma. Correcto. Entonces me imagino esas comidas con tus amigos de Bank of America y así como, oye, a ver, ¿qué es esto? Y de esos 10 que estaban ahí, tal vez, no sé, 6 le metieron, 4 dijeron que era una estupidez, 1 todavía no cree y 1 eres tú, ¿sabes? O sea, como que es una idea que se va expandiendo y poco a poco atrapa gente y simplemente hace que dediques ahora tu carrera a esto.
Sí, y obviamente el grupo de mis amistades son personas profesionales, obviamente hacen su research y lo hacían de una manera cautelosa, pero siempre con el ojo en innovación, en el ojo en lo nuevo. Y así comenzamos, pero yo soy uno de los únicos que ahorita está trabajando full time en Web3.
También esto que mencionas, Chris, se me hace muy, muy único, porque a veces en cripto pensamos que hay tribus muy marcadas. Está como la tribu DJ en cripto y después están las instituciones, está Wall Street. Y creo que también hay un apetito en Wall Street por volatilidad. Y es intrínseco, es como esa necesidad de volatilidad, de que los precios suban, bajen. Se me hace normal que la gente de Wall Street entre a cripto y esta historia no es la excepción. Pero también siento que existe este tabú de que la gente de Wall Street no toca cripto y la gente de cripto no toca Wall Street. Y al menos en la TAM, así lo siento, muchas de las personas que invertimos en cripto damos ese salto y dejamos prácticamente las acciones de lado. Por ejemplo, en mi caso yo estudié también finanzas y era asesor de inversión, o bueno, tengo una licencia de asesoramiento financiero en México. Y una vez que conocí cripto, dije, ¿qué estoy haciendo aquí comprando Bimbo o Grupo Maseca? O sea, yo ya quiero meterle con todo a los smart contracts, quiero entrar al mundo de los NFTs. En ese momento también era 2017, entonces era toda esta innovación. Te quiero preguntar, Chris, ¿qué elementos, o sea, más allá del tema de volatilidad, ves que interesa en Wall Street como para que la gente de Wall Street se, se interese más por cripto. No cambiarse al 100% porque tampoco es necesario irte full time cripto luego, pero ¿cuáles son esos elementos que ves que son muy interesantes para la gente en Wall Street?
Mira, hay muchas personas de Wall Street que están trabajando en blockchain, iniciativas de blockchain en verticales adentro de los bancos. Fidelity, BlackRock, como te digo, JP Morgan, todos estos bancos tienen sus grupos de blockchain adentro. Y los casos de usos que ellos están estudiando y viendo es cómo pueden optimizar el stack de capital markets adentro de los bancos, ¿no? Entonces, cómo pueden crear innovación y para dar un ejemplo en general, ¿no? En los 10 años que trabajé en Wall Street, nos hemos dado cuenta que los sistemas que se usan adentro de los bancos son bien arcaicos, viejos, y algunos de estos sistemas no se hablan uno al otro. Entonces, para comenzar, la tecnología y la infraestructura de las corporaciones y bancos especialmente no son eficientes. ¿Cómo podemos usar blockchain para crear eficiencias internas en el banco? Ese es uno de los casos de uso que los están estudiando. Y, por ejemplo, el sector de bonos es uno de los ramos que lo están estudiando mucho. Y ya han habido implementaciones de estos programas en diferentes bancos alrededor del mundo para bonos. Aparte de eso, también están estudiando como temas afuera de las instituciones, ¿no? Como el sector de remesas. ¿Cómo podemos mandar capital, cross-border en otras fronteras? Y estos son como los casos de uso que lo están estudiando, ¿no? Porque cualquier servicio que el banco pruebe se puede optimizar con nueva tecnología. Y obviamente la tecnología que nosotros nos enfocamos es blockchain. Y esos son los casos de uso que los están estudiando.
Claro, a final de cuentas, un dinero, como cualquier empresa, es reducir sus costos y maximizar sus profits o sus revenues. Y lo que tú dices de la estructura de los mercados de capital. A ver, los mercados de capital son una cosa que lleva cientos de años. O sea, a veces pensamos como que las acciones y, no sé, empezaron ya con una pantalla y gráficas de velas y compro y vendo, pero, a ver, empezaron en Holanda hace más de casi 400 años, ¿sabes? Entonces, como que ha habido una actualización histórica y esta tecnología puede tener un impacto súper profundo, blockchain y cómo se implementa en cripto. Chris, me encantaría que nos contaras un poco de ese momento donde fue para ti claro que tenías que hacer algo en cripto, porque iniciaste Web3 Familia, también me encantaría que nos cuentes qué es Web3 Familia, y siempre estas historias son súper interesantes porque creo que la tuya es una historia de me acerco a la comunidad, creo algo y and now we're here, ¿sabes? Full time, invirtiendo en startups, completamente en Web3. Entonces, ¿qué fue eso que te atrapó para que tú crearas Web3 Familia y qué es Web3 Familia?
Sí, y para darte un poquito en contexto, ¿no? Yo estuve del 2010 hasta el 2020 en Wall Street y yo digo que desde el 2018 ya me comenzó como a dar un poco de interés del sector de tecnología, específicamente early stage, fintech, the startup ecosystem y también el sector de venture capital. Entonces comencé a ir a muchas conferencias y ahí fue que poquito a poquito comencé a ver comunidades de tecnología, ¿no? Y bueno, una vez que salí de Wall Street en el 2020 y comencé a entrar al espacio de Venture Capital, me di cuenta que habían muchas comunidades de startups para muchas comunidades en general, pero todas eran en inglés. No había nada para el hispanohablante y para comenzar, obviamente, acá en los Estados Unidos. Y comencé a ir a conferencias de blockchain y de cripto en los Estados Unidos, en Latinoamérica, y me di cuenta que todo estaba en inglés, ¿no? Y yo como que, wow, esta es una gran oportunidad para crear una comunidad para el hispanohablante, for latinos, by latinos, ¿no? Entonces, y así fue que creció. Estábamos muy activos en Twitter y un día, Orlando Gómez, que era uno de los cofundadores, y yo comenzamos a crear un grupo. Hicimos una llamada y la primera llamada fueron como 27 personas, que todas eran latinos en los Estados Unidos y Latinoamérica, y decidimos crear Web3 Familia con la misión de recaudar recursos para emprendedores, para desarrolladores y para el curioso también. Y así fue que nació, y la primera activación que fue un Twitter Space con un emprendedor crypto y hablando de su proyecto. Y así fue como que creció, porque nos dimos cuenta que no había nada en español, o si habían, era muy limitado y no había nada en los Estados Unidos para latinos.
Justo investigando más sobre Web3 Familia, hay algo que me gustó mucho, que es el enfoque como en el funding y en trabajos y en crecer la comunidad de empresas formalmente en la comunidad latina. Y lo digo porque tienen un Substack, un newsletter en donde envían actualizaciones, y leyéndolo, por ejemplo, hacen un análisis de número de developers en la TAM, también qué está pasando en el tema de adopción de Bitcoin en la TAM, en Brasil, Costa Rica. Cubren varios temas, el newsletter es cortito, y también tienen una sección de oportunidades y eventos de personas que estén buscando trabajo, y también tienen sección para founders, para hackers, grants y eventos. Hasta abajo también tienen un reading list, una lista de artículos interesantes que la gente de Web3 Familia recomienda. Y creo que este tipo de newsletters y este tipo de recursos son muy únicos, porque normalmente le hablan a una persona, o bueno, las comunidades en la TAM hablan muy específico de qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué es un stablecoin. Y Web3 Familia está muy enfocado hacia builders. Y eso es algo que me gusta en los recursos que están lanzando prácticamente semanalmente. El newsletter lo lanzan una vez al mes. Pero platícanos un poquito más sobre las iniciativas de Web3 Familia y cómo está compuesto. Porque también veo que colaboran muchísimo con distintos builders en la TAM.
Sí, bueno, nuestra misión es dar recursos y ser una comunidad de comunidades enfocadas en founders y developers en todo el mundo, ¿no? Obviamente comenzamos con, y estamos muy enfocados en el espacio latino para hispanohablantes, y sí, nos enfocamos muchos, creo que hay muchas comunidades increíbles que hablan como de temas principiantes, y nosotros todo lo que damos y los recursos que vamos a dar y amplificamos son enfocados en ya hablar de casos de usos, el sector, ¿no? Compañías que están creando, obviamente, productos o soluciones usando crypto. Entonces, usando blockchain, disculpa. Entonces, y para acompañar todo eso, nosotros hacemos Twitter Spaces en línea, hacemos webinars, también hacemos muchas activaciones presenciales. Y nosotros seguimos la ruta de conferencias acá en los Estados Unidos, en Latinoamérica, y también hemos hecho eventos en Europa, a donde creamos programa específicamente enfocado en founders y developers, sean temas técnicos, ¿no? De infraestructura, temas un poquito más hablando a un nivel alto de el futuro de finanzas, ¿no? O también siempre hablamos y ponemos paneles de inversionistas para escuchar qué los inversionistas están estudiando, qué están viendo, temas fascinantes que quieren como descubrir. Y yo creo que combinando este programa técnico de business y de inversiones ayuda a que se crea mucha colaboración entre founders, developers y inversionistas, y así crear valor. Entonces, nosotros siempre queremos tener un componente de educación, y como acabas de decir, nos encanta colaborar. Nosotros nos vemos como una comunidad de comunidades, estamos aquí para amplificar, como acabas de hablar de nuestro newsletter. Nuestro newsletter es enfocado en amplificar recursos, no solo de Latinoamérica, pero también de Europa, de Asia, hackathons virtuales que están pasando. Entonces, nosotros estamos aquí para aportar y amplificar, y creo que hemos logrado crear mucho valor y queremos seguir creando ese valor, y obviamente enfocado en builders y developers.
Cuando hay una comunidad enfocada en un nicho, creo que es cuando empieza a haber como estas conexiones, el serendipity clásico, que las cosas empiezan a pasar. Mientras hablabas, Chris, me acordaba de esta película de Pixar, Ratatouille, que tiene como este lema de todo mundo puede cocinar. Y al final el ego en la carta que dice como ya entendí lo que decía el chef Gusto de que todo mundo puede cocinar. Y no es que todo mundo pueda ser un gran chef, sino que un gran chef puede venir de cualquier persona.
Correcto.
Vengo a eso porque ahorita yo me estaba cuestionando como en qué momento una persona decide ser founder, ¿no? ¿En qué momento te identificas como founder? Y creo que en mi experiencia, todo mundo puede ser un gran founder. No quiere decir que todo mundo puede emprender, sino que un emprendedor puede o emprendedora puede salir de cualquier lugar. Entonces, ese nicho que tú atacas o que ayudas con Web3 Familia de los founders, latinos específicamente y también latinos en Estados Unidos, que hay como un gran potencial. Creo que veo claramente cómo eso se conecta con lo que estás haciendo también en Rayo Capital. Y
Correcto.
mientras me preparaba para este episodio, pensaba como, a ver, la gente tiene una esencia, ¿no? Y esa esencia muchas veces se mantiene. Tú 10 años en Wall Street, conoces bien los mercados de capital, conoces bien los mercados financieros. Empiezas a hacer esta comunidad de Web3 Familia, viene Rayo Capital, ¿no? En paralelo, o sea, nosotros, Espacio Cripto, o sea, más que podcasters, somos product builders y estamos haciendo bandos, ¿sabes? Entonces empieza a ver como que cada quien cae en donde tiene que caer. Y cuéntame un poco de cómo fue ese proceso para evolucionar Web3 Familia en Rayo Capital. ¿Cómo te diste cuenta que había esta oportunidad? ¿Y qué es Rayo Capital?
Dale, entonces, para dar un poquito de contexto y hablar de Rayo Capital, quiero hablar que obviamente después de 10 años de trabajar en Wall Street y como tener esa experiencia que me enseñó mucho y muy agradecido de todas las personas y equipos que fui parte, y después de casi 4 o 5 años de estar en Venture Capital, todo eso culmina en, obviamente, lanzando Rayo Capital. Y Rayo Capital, tenemos una aceleradora, aceleramos, fondeamos y obviamente damos soporte a emprendedores globalmente con un énfasis en Latinoamérica. ¿Y por qué Latinoamérica? Porque es una región que la cubrí siempre en mis 10 años de Wall Street, siempre cubrí el mercado de Latinoamérica. Obviamente ser latino ayuda mucho a hablar el idioma, entender sort of, la cultura y solo porque Latinoamérica como región, tal vez obviamente hablen mucho el español, cada país tiene como su identidad y lo único que tienen. Y creo que haber cubierto el mercado por tantos años me ha ayudado a entender como esas diferencias, pero también el poder y el potencial que tiene la región, ¿no? Y cómo trabajan juntos Web3 Familia y Rayo Capital. Web3 Familia se convirtió en el embudo, en el ramo de comunidad y eventos de Rayo Capital que nos ayuda a tener y identificar emprendedores de alto calibre que obviamente ya tengan compañías listas y que sean escalables, que están listas para capital privado o que tal vez necesitan un programa estructurado como nuestra aceleradora y así trabajamos juntos, ¿no? Entonces, es una como relación súper dinámica que nació orgánicamente y trabajan hand in hand, ¿no? Con Rayo Capital y obviamente todos los recursos que tenemos, que me gustaría hablar un poquito más del programa en sí, es una relación orgánica que también ayuda a emprendedores que lo podemos poner o crear programación con Web3 Familia, ¿no? Entonces, es como una familia poderosa.
Platícanos justamente sobre el programa de aceleración, Chris, porque normalmente los fondos de inversión nada más escriben un cheque y te dicen, éxito, mijo, ahí me regresas algún retorno. Obviamente hay un poquito de mentoría y te pueden ayudar, pero es muy distinto a estar dentro de una aceleradora. Así que platícanos un poco sobre ese programa ¿Y cómo es diferente al de las demás aceleradoras, digamos, no Web3, sino pues en general el mundo de VC? ¿Y cómo es que Rayo Capital ayuda al ecosistema Web3 en este aspecto?
Sí, mira, y obviamente durante mi tiempo trabajando en otros fondos como Inception Capital, que fue el fondo que trabajaba antes, me di cuenta que sí, obviamente uno se invierte en compañías que están listas y siempre se le va a dar ese support después de inversión. Pero vi que se necesitaba, como el sector es relativamente nuevo, obviamente faltan todavía recursos o algunos, el sentido común de las relaciones que nosotros tenemos con firmas de asesoramiento de tokenomics, con nuestros partners legales que sepan de estructuras legales adecuadas para compañías de cripto. Ese no es sentido común que está disponible a todo el mundo, ¿no? Entonces, después de hablar como con 250 emprendedores y en realidad hacer muchas preguntas, como que ¿qué necesitan? ¿Cuál es el problema más grande que tienen? Desde lo más básico, obviamente, a lo más técnico, nos dimos cuenta que los cuatro ramos más que más se mencionaban era, obviamente, asesoramiento en estructura legal, asesoramiento en tokenomics, asesoramiento en la estrategia de go-to-market y también, obviamente, acceso a fundraising y, obviamente, a un network de capital privado específicamente enfocado en cripto. Y así lo estructuramos, ¿no? Y cualquier, y como parte de nuestro programa, nos enfocamos en esos cuatro verticales y ese es el apoyo y el valor que damos de aceleración durante las 12 semanas que pasan por el programa.
Chris, una de las cosas fundamentales en cualquier empresa, a final de cuentas, es los emprendedores y las emprendedoras, las personas que están construyendo la industria. Y la empresa, ¿sabes? O sea, hay muchas personas dicen que, o sea, un founder es el guardián del alma de la empresa, cosas muy románticas, hasta que el founder imprime su personalidad en las empresas. Y creo que este tipo de programas de aceleración ayudan mucho a dar más herramientas. Yo también creo que, o sea, obviamente esto es un confirmation bias y medio ceguera de taller, pero creo que los founders y las founders latinos durante los próximos años puede que sean de los mejores founders en la historia, específicamente crypto founders. Una, porque si ya llevamos algunos ciclos en el mercado, hemos visto nuestro portafolio caer 80% y tenemos el estómago para aguantar eso, que no es tan simple. Luego entendemos que son problemas reales en la industria y los vemos, los tocamos. Es algo que está allá afuera. O sea, en Latinoamérica no es como Europa o Estados Unidos u otros países desarrollados donde las cosas ya funcionan, sino hay muchísima oportunidad para que funcionen. Todavía hay grandes oportunidades. Y lo que quiero saber es, tú que has hablado con más de 200 emprendedores, que inviertes activamente en empresas, que eso es no solo decirle a alguien como, oye, creo en ti, sino es como poner pues tu dinero en donde está tu boca, ¿sabes? O sea, yo creo en esta industria en Latam, me estoy invirtiendo activamente en cripto en Latam. ¿Cuáles son esas actitudes, esos traits, esos elementos que tú identificas en alguien para saber si es un buen founder? Como qué cosas ves rápido y qué cosas ves a profundidad que prenden esas alarmitas en ti.
Sí, mira, nos gusta trabajar con emprendedores que ya han alzado otras compañías, así hayan fracasado, pero aunque sea que lo hayan tratado. Porque alzar una compañía o obviamente comenzar un startup es bien difícil. Y creo que tener esa experiencia, así sea en Web2, es valor y es experiencia que nadie te lo puede quitar. Entonces, eso es algo como inicial lo que vemos. Obviamente, construyendo una compañía de tecnología, de software, tienes que entender muy bien el stack. Y nos gusta que hablar y trabajar con compañías y equipos de fundadores que tengan co-founders técnicos, aunque sea uno sea técnico, porque obviamente eso va a permitir ser ágiles si tienen que activar o quitar un feature del código, lo hacen rápido, ¿no? Y obviamente cuando un startup comienza, Obviamente no hay muchos recursos, no hay mucho capital, y tratar de hacerlo eso in-house y tenerlo como parte del equipo fundador es muy importante porque te ahorra dinero, pero también te vuelve súper ágil, ¿no? Entonces, yo diría, esas son las dos componentes que nos gusta ver al comienzo. Y aparte de eso, hablando más de la región de Latinoamérica, ¿no? Una de las razones por qué estamos muy enfocados en Latinoamérica es porque en realidad vemos mucho potencial, y voy a dar una analogía que lo veo a Latinoamérica. El mismo efecto que tuvo PayPal, ¿no? En Silicon Valley, en el West Coast, y que ayudó a mintear a nuevos millonarios, nuevos emprendedores que fueron, alzaron sus propias compañías, que se volvieron otra vez unicornios, tuvo como un efecto increíble de crear y poner en el mapa a Silicon Valley como un centro de innovación global, ¿no? Lo mismo está pasando en Latinoamérica, ¿no? En México ya hay un poco de unicornios, en Brasil hay muchos unicornios, en Argentina hay unicornios, en Colombia hay unicornios, y obviamente eso ayuda esos éxitos ayudan a que el ecosistema de emprendimiento aprenda, ¿no? Cómo se puede crear compañías de tecnología, cómo se puede crear valor, y así, obviamente, una vez que estas compañías tengan sus exits eventualmente en mercados públicos, va a ayudar a mintear nuevos millonarios que van a ir a alzar sus propias compañías, que ya está pasando en Latinoamérica. Entonces, la infraestructura de emprendedores está lista en Latinoamérica para crear esa nueva ola de emprendedores, y específicamente en blockchain. ¿Y por qué blockchain? Porque yo creo que, no creo, en la región, ¿no? En Latinoamérica, se usa mucho el celular, ¿no? Hay una economía informal muy grande, y capturar ese valor con tecnología, específicamente blockchain, yo creo que es una de las oportunidades más grandes que existen, ¿no? Y por eso con Rayo Capital, la aceleradora, nos enfocamos en el futuro de finanzas. Y si tú eres una compañía que está optimizando el capital market, el SME stack o consumer finance, queremos hablar contigo porque lo vemos como una oportunidad muy grande en Latinoamérica.
Justo estos temas que mencionabas, Chris, sobre PayPal y sobre estos unicornios ahora en Latam, tienes mucha razón en el contexto de que una vez que existen estos unicornios, después empiezan a ayudar a profesionalizar la industria. Y lo digo porque también lo vivimos Abraham y yo cuando estuvimos trabajando en Bitso. Bitso se convirtió en unicornio cuando los dos estábamos en la empresa. Y creo que tener estas experiencias y posteriormente, ahora que estamos fundando Bando y con Espacio Cripto, podemos ver buenas prácticas y también malas prácticas, aprender de todos lados, como para crear esa siguiente generación. Entonces, tuvimos esta primera generación de unicornios en Latam, con productos realizados y fundados alrededor de 2013, 2014. Después, vienen personas que trabajan en estas empresas y posteriormente te gradúas como del startup, ¿no? Como del ecosistema de startups, porque es muy distinto leerlo y echarte algunos cursos que trabajar en un startup que está escalando. Abraham lo vivió en Bitso, yo lo viví en Bitso. Yo entré siendo el empleado como 130 y salí cuando era el empleado 700. O sea, ya habían 700 empleados, un levantamiento de ronda. Después nos vamos a otras empresas en donde yo también lo vi con el equipo de Rappi, que trabajé en Kilby, que también está cofundado por uno de los founders de Rappi. Y podemos ver esta nueva segunda generación de emprendimientos ya con ese ADN de startup, pero tal vez con elementos nuevos blockchain que se están creando mientras estamos hablando. Se vienen muy buenas innovaciones como los blobs, account abstraction, self-custody, cosa que previamente era mucho más complicado. Y ahora estamos viendo esos productos como de segunda o tercera generación. En tu experiencia, Chris, ¿qué es lo que más te emociona que venga de las startups latinas? ¿Y qué es lo que... Estabas hablando un poquito de Open Finance, pero ¿cuáles son de las tecnologías que más te emocionan ver, obviamente, después de blockchain?
Como te digo, mira, en Latinoamérica hay falta de infraestructura física bancaria, ¿no? Y eso ha causado que mucho del pueblo no tenga cuentas de bancos. Pero ahora con el avance de tecnología, todos tenemos un banco aquí en el teléfono. Entonces, eso es una gran oportunidad de llegar a muchos de consumidores con nuevas innovaciones usando nueva tecnología como blockchain, ¿no? Entonces, si tú eres lo que a mí más me da como energía y tengo esa, por eso le estamos apostando mucho a Latinoamérica, es eso mismo. Si estás creando innovación para infraestructura, para compañías o instituciones financieras, ¿no? Para el sector de pymes o para consumer finance, usando tecnología como blockchain, queremos hablar contigo. Como te digo, hay una economía informal muy grande en Latinoamérica y yo creo que eso se puede solucionar con tecnología y obviamente en eso estamos como apostando, ¿no? Entonces, a un nivel alto, esos son los como tres categorías que estamos viendo mucho y obviamente como lo que están creando ustedes con Bando, creo que es algo increíble e ideal que cae bajo, ¿no?, esa categoría del futuro de finanzas.
100%, esa oportunidad está ahí. Es como hace tiempo vi los primeros episodios de la serie de la historia de Uber y uno de los socios hablaba con sus analistas y le decía como, a ver, va a haber un ganador en el sector de ride hailing. No sé si va a ser Uber, no sé si va a ser otro, pero va a haber un ganador, ¿sabes? Siento que estamos en ese mismo momento en este tipo de empresas y de problemas en cripto y en fintech, en Latam. Y es muy emocionante ver que se pueda crear con cripto. Simplemente, ya no porque nos encante y me encante leer el white paper y meterme ahí a poner memes en Twitter, sino porque simplemente va a ser bueno para solucionar un problema real, ¿sabes? Y Chris, en la aceleradora, sé que se acerca ya un programa, ¿no? ¿Tienes algo de info que le puedas compartir a la gente que le interesa aplicar un poco más de eso?
Sí, nuestro siguiente batch va a comenzar en abril y vamos a abrir las postulaciones ahorita en marzo. Entonces, y haremos eso en nuestros newsletters, en nuestras redes sociales. Entonces, para emprendedores que estén alzando compañías en Web3, por favor, sí, estén al tanto. Entonces, el próximo batch comienza en abril.
¿En qué stage están buscando estas empresas? Porque también los fondos están como direccionados a cierto tipo de momentos dependiendo de la empresa. Platícanos también sobre eso, Chris.
Sí, entonces la categoría que vemos mucho, que nos enfocamos, es pre-semilla y semilla. Idealmente, obviamente, si están en el espacio de pre-semilla o antes, que tengan un proof of concept, un MVP, obviamente que necesiten ya como un programa más estructurado que te ayude en estos cuatro verticales que avisé, que no son temas legales, tokenomics, go-to-market y fundraising, y con tal que estés como en esas etapas, bienvenido sea.
Bien, y esto es en las redes de Rayo Capital, ¿cierto? Porque me gustaría saber cómo es que estamos hablando de dos temas. Uno es Rayo Capital, otro Web3 Familia. Hablamos un poquito entre esa intersección, pero en este momento todo es Rayo Capital o también tienen que estar súper al pendientes de Web3 Familia.
La aceleradora es con Rayo Capital y sí, la vamos a distribuir en nuestras redes sociales, pero obviamente como Web3 Familia es un vehículo de recursos, también lo vamos a incluir ahí también.
Buenísimo, Chris. Pues mira, creo que ahí mucho potencial en Latinoamérica. Nosotros que acabamos de pasar por levantar una ronda, Ángel, con Bando, entiendo los problemas, y más que los problemas, los pains que es levantar capital, la emoción. También como hace poco grabamos un episodio con Kush y 100% de acuerdo como es un problema levantar capital, pero también el mayor problema es encontrar product market fit, ¿sabes? O sea, el foco para los emprendedores siempre debe de estar en construir el producto y que la gente esté teniendo tracción, que tengan retención. A final de cuentas, puedes levantar mucho capital y no tienes tracción, vas a morir. Puedes tener mucha tracción y poco capital, y es mejor esa combinación, definitivamente. Entonces, creo que los recursos para los emprendedores que están empezando, que quieren tener esta exposición, sin duda, el acelerador de Rayo Capital es uno de los mejores recursos en la TAM. Y, Cris, pues, muchas gracias por venir a Espacio Cripto. ¿Algo más que se nos haya olvidado? ¿Algo que quieras que la comunidad sepa?
No, mira, en general yo creo que hay que seguir alimentando al sector de emprendimiento en Latinoamérica. Hay que seguir alimentando a los developers de Latinoamérica, que hay mucho talento técnico increíble, ¿no? Entonces, programas como estos son muy buenos, y obviamente creo que quiero dar énfasis a colaboración. Creo que por mucho tiempo, no sé por qué, no sé si es algo cultural, a veces hay, como tú habías dicho, hay como un ego de no, como una mentalidad de escasez. Yo en realidad creo que como esta tecnología es nueva, la mentalidad que nosotros tenemos en Rayo Capital y en Web3 Familia es una mentalidad de abundancia, de colaboración, no de amplificar. Aquí hay para todos, ¿no? Entonces, es lo único que, como digo, ¿no? Vamos a seguir adelante dando recursos con buena intención, con buen corazón, y obviamente queremos trabajar con excelencia y gente que en realidad quiera crear algo a largo plazo y no solo que tenga una mentalidad de corto plazo. Entonces, muy agradecido por el espacio, por el tiempo, y espero conocerlos pronto. Es decir, si van a estar en ETH Denver, para ver si nos podemos ver allá.
Sin duda, hay un gran shout out a Web3 Familia y a CryptoConexión, que son comunidades de latinos también en Estados Unidos, haciendo un gran trabajo, compartiendo información, haciendo blockchain posible para la gente latina en Estados Unidos y en la TAM en general. Y Cris, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo la gente te puede encontrar a ti en redes sociales? ¿Cómo te puede hacer alguna pregunta? ¿Cómo puede estar en contacto?
Sí, mis redes sociales, soy Narváez Cris, creo que en mi nombre está el nombre. Y también en LinkedIn, Narváez Cristian o Cristian Narváez, fue una manera fácil de encontrarme.
Buenísimo. Y Cris, para concluir, la pregunta clásica de Espacio Cripto, la que le hacemos a todas las personas que vienen por primera vez al podcast de nuestra comunidad, y es: imagínate que pudieras tener contacto con Satoshi Nakamoto, esta persona o grupo de personas que creó Bitcoin. Puedes mandarle un WhatsApp, un Telegram, te va a contestar, un mail, van a tener una conversación. ¿Qué le dirías a Satoshi Nakamoto?
Wow, qué buena pregunta. ¿Qué le diría? Él le diría: gracias por aportar a este nuevo, al futuro del progreso de la humanidad. Porque obviamente esta tecnología va a cambiar no solo regiones, pero industrias globales, ¿no? Entonces, y le tengo mucha convicción y muy agradecido, porque me ha dado personalmente como una estrella norte en algo que quiero trabajar por los próximos 20, 30 años con Rayo Capital y Web3 Familia.
Venga.
Me encanta.
Buenísimo. Creo que recordar siempre esa estrella norte es súper importante, y lo que hizo Satoshi con un documento que puede ser tan simple como un par de páginas enviadas a un grupo de nerds cypherpunks, y ahora estamos aquí. Pues bueno, a nosotros nos pueden encontrar como Espacio Cripto, Lalo, arroba Lalo Cripto, yo, Abraham, arroba Abraham CR. Como siempre te digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio y te mando un abrazo.